Buenas y bienvenidos a otro episodio del podcast de StarTech. Estamos hoy con Jonathan Sempere, yo soy Pablo Hernández y hoy tenemos un montón de temas que cubrir, muy interesantes. Tenemos las filtraciones por un lado de la Surface Duo, los portátiles o el portátil gaming de Xiaomi, la televisión también transparente de Xiaomi, cómo ZTE plantea una cámara debajo de la pantalla en sus teléfonos móviles, la actualización de Wear OS y que Sony gana dinero con móviles. Esto parece raro, ¿no? En un negocio que quieran ganar dinero o que ganen dinero.
Sí, sí, después de saber Victoria.
Comenzamos con la Surface Duo, si quieres.
Sí, perfecto. Porque
creo que es la noticia más interesante de toda la semana. Se ha filtrado prácticamente todo. Se ha filtrado el precio, especificaciones, el diseño. Y la verdad podemos hacernos una idea bastante, bastante aproximada de cómo va a ser este dispositivo y empezar a sacar conclusiones. Y creo que es bastante, bastante relevante echar un vistazo a cuál es la configuración de las especificaciones.
Sí.
Porque hay alguna sorpresilla.
Sí, vamos a ver si encontramos en la noticia exacta donde hablan de las especificaciones, porque no las tengo en pantalla. Tú los conoces de memoria, creo que recuerdas que era pantalla doble OLED, pero no tienes los datos exactos, Pablo.
No los tengo a mano, pero sí que obviamente lo más relevante de aquí es que llevan un chip del año pasado, llevan un Snapdragon 855, que eso sí que me acuerdo de memoria, que era el tope de gama de la generación anterior, y es un móvil que van a presentar muy próximamente a un precio que lo podemos decir ya, son sí. $1,400, que no parece ajustado a la realidad, ¿no? Si nos están colocando móviles con el último procesador de Snapdragon por la mitad de precio, ¿cómo es posible que este sea tan caro?
Es difícil de justificar que un producto así, que es algo tan arriesgado y que como que en tu cabeza quieres que lo tenga todo, ¿no? Sobre todo cuando estás pagando más de 1.400, bueno, no, $1,400. Te esperas, claro, que lleve el último procesador, un Snapdragon 865 o un 865 Plus, que es lo que estamos viendo ahora mismo en los últimos teléfonos. Y se hace un poco difícil de justificar, ¿no? Yo creo que cuando se presentó la Surface Duo, cuando empezaron a diseñar todo esto, el Snapdragon 855 seguía siendo el rey, ¿no? Del mercado móvil. Pero hoy en día ya es difícil de justificar, ¿no? Que metan un procesador que ahora mismo está a punto de cumplir 2 años ya, ¿no? No es que sea delante de la generación anterior, simplemente. Está a punto de cumplir 2 años. Aunque, ojo, sigue siendo un procesador muy potente. Es más la espinita, ¿no?, que se te queda clavada al saber que estás comprando un dispositivo con un procesador de casi 2 años ya.
Hay un comentario, una reflexión que estaba haciendo, y es que mucha gente compara este dispositivo con un teléfono. Yo más lo enfocaría o lo intentaría comparar con las tablets, porque creo que es más una tablet que se pliega que un teléfono que se pliega. Es decir, no se parece o no creo que no entra a competir directamente con el Fold, del que hablábamos en podcast anteriores. Creo que es más algo orientado a otro tipo de personas. No tengo claro cuáles, pero otro tipo de personas.
Sí. Que la clave de este dispositivo, hemos visto que ya no va a ser el hardware, aunque la doble pantalla esta es algo, un concepto muy innovador. No creo que es algo, o sea, ya lo podríamos ver con los LG, con su sistema de pantalla doble. Yo creo que la clave de este dispositivo va a ser el software. ¿Cómo va a trabajar Microsoft para integrar el software, para integrar un nuevo flujo de trabajo que se complemente bien entre Android y Microsoft? ¿Y cómo va a jugar con esa bisagra, ¿no? Porque, claro, ya tenemos cosas como el Fold, que parece como una solución más moderna a esto, en el que no hay separación entre medios, porque, claro, si piensas en dibujar, si piensas incluso en escribir, la bisagra en medios como que te corta un poco esa experiencia. Pero, bueno, también es cierto que gracias a la bisagra se pueden conseguir un diseño tan fino y tan, entre comillas, elegante, ¿no? Como podemos ver, y que seguro que la durabilidad de esto machaca.
Una de las mayores ventajas es la pantalla, tener la fiabilidad de que va a ser el mismo cristal, digamos, que tenemos en los teléfonos, pues aporta un valor muy grande. Y luego este tipo de bisagras hace que puedas consumir contenido incluso dándole la vuelta totalmente, o sea, no solo en modo libro, sino darle la vuelta y tener la pantalla de cara a ti. Da, la verdad que da un poquito de, más de flexibilidad, precisamente, que lo que puede tener el Fold en este sentido. Pero vemos que, además de tener un procesador antiguo, tiene unos marcos que, vamos, no se ven ni, casi ni en los iPad de gama baja.
Sí, sí, esto me recuerda más a un iPad que a un producto de 2020, ¿no? Y como has dicho tú, junto al procesador, este tipo de detalles hace un poco que se te quiten las ganas como entusiasta, ¿no? De tener un dispositivo así. Aunque ya digo, yo creo que se nota que es la primera versión de un dispositivo así por parte de Microsoft. Ya lo hemos visto con el Galaxy Fold y el Galaxy Fold 2. Yo creo que lo interesante no va a ser este dispositivo, que va a ser como una especie de prueba por parte de Microsoft, sino en qué evoluciona este dispositivo y cómo se integra en el sistema operativo de Android y cómo hacen trabajar la integración entre esas dobles pantallas. Y bueno, y quizá que nos sirva como de adelanto a ver los productos que va a presentar Microsoft en el futuro. Ya vimos este especie de Surface Duo más grande, ¿no? Que presentaron con el port, con el teclado que se enganchaba abajo de manera magnética y que llevaba un procesador ARM. Este dispositivo nos va a dar una pista del futuro de Microsoft y de cómo se lo imaginan ellos y cómo piensan integrarlo todo. Porque ahora hemos visto que se están dando la mano Microsoft y Android, enemigos de toda la vida, ¿no? Parece que se están dando la mano para combatir un poco a Apple, o es la sensación que nos está dando. Y la verdad también me parece una estrategia muy buena, porque yo como usuario de Windows y Android, es algo que he hecho mucho de menos de estos dispositivos y que puedo ver en Apple, en iOS y en Mac, esa integración que se echa en falta en estos dispositivos. Y bueno, yo creo que es lo que necesitábamos, ¿no? Lo que mucha gente ha ido pidiendo mucho tiempo ya, esa integración.
Sí, yo como entiendo este producto, es más como un prototipo que han decidido lanzar al mercado a ver cómo funciona, qué respuesta tiene, pero son muy conscientes de que el precio va a ser un factor limitante tremendo, que únicamente va a dar acceso a este producto a la gente que realmente tenga un interés por cacharrear y tocar absolutamente todo. Y la gente tiene que ser consciente, yo creo que la gente que se lo compra es consciente de que no tiene lo mejor del mercado. Claro. Y que es más una apuesta a futuro, como decías antes, es una apuesta más a que en 2021, en 2022 salga un concepto de, no sé cómo lo llamarían, Surface Duo 2, o una especie de evolución de esto, que realmente tenga unos buenos marcos, que se pueda usar en muchas más situaciones, que se vea bien, que tenga una batería decente. Por ejemplo, esto es otro de las cosas que mataría el uso de esta tablet para mí. Lo leía antes, tiene 3.000 y algo miliamperios, 3.500 miliamperios. ¿Cómo?
Solamente 3.000 miliamperios, ¿no? O sea, que es difícil de justificar. O sea, con dos pantallas, ojo, no sé cómo llegará al final del día este dispositivo.
Pues mal, o sea, yo creo que no creo que sea algo para que se esté usando todo el tiempo, por lo menos ahora mismo, y el concepto es más buscarle para quién es exactamente, porque ya digo que yo no tengo claro a quién realmente le aporta tener una tablet con dos pantallas o un teléfono con esta configuración, que no es un teclado, acoplarle un teclado aquí cuesta más, claro. ¿Qué tipo de contenido vas a consumir aquí que no consumas en otro sitio? O que incluso la disposición de las pantallas, son dos pantallas verticales, esto no hay prácticamente ninguna otra situación en el mundo de la informática en la que se utilicen dos pantallas verticales. Uh-huh. Normalmente son horizontales o una horizontal, una vertical, y esta configuración es un poco rara. En el móvil tenemos una vertical también, y esta configuración parece como que ni apura lo horizontal ni apura lo vertical. Así que me gustaría ver realmente cuál es la usabilidad, y parece que Microsoft lo enfoca a productividad, claro. Por eso ha metido todo su suite, que hasta ahora estaba bastante restringido a la Surface con Windows, y algunas de sus apps sí que estaban, o sus apps sí que están en Android, pero no están tan optimizadas, se supone, como pueden estar aquí. Así que quizá esa orientación más al business y a la productividad puede que tenga algo de sentido para alguien.
Sí, yo creo que total, Microsoft está enfocando este dispositivo a negocios, a Excel, a su suite de trabajo. No va a ser un dispositivo que encontremos en MediaMarkt. Quien se compre este dispositivo va a ser un usuario muy específico que ya sabe a lo que va. No va a ser un dispositivo para todo el mundo. Y bueno, yo creo que sí que pueden encontrarle ahí la puntilla a un mercado que está un poco, digamos, abandonado, ¿no? El de dispositivos móviles para productividad, que las tablets no terminan de llenar y ya tienes que dar el paso a los portátiles.
Pero yo creo que... intentas eso, es claro que necesitas. Si vas a productividad, necesitas un teclado. Prácticamente claro. Aquí, ¿cómo lo acoplas? ¿Cómo utilizas eso? Y si no, dices, vale, yo no escribo tanto, me gustaría tomar notas. ¿Por qué no viene con un pen? Como sí que viene el Note, que tiene una pantalla que prácticamente rivaliza con estas. Es que tiene una diagonal de 5,6 pulgadas, la individual.
Claro.
Sí, bueno, estoy intentando entender un poquito la configuración esta, porque me cuesta entenderla.
Las situaciones son un poco confusas. Bueno, hemos visto que sí que viene, o sea, no vendrá incluido seguramente en el precio, pero sí que ha sido lanzado con un pen, o sea, para poder tomar notas, que tiene mucho sentido, a la vez que los cascos que ya vimos en la presentación. ¿Quieres que comentemos rápidamente los accesorios? Porque a mí me hacen mucha gracia estos cascos. O sea, me parece... yo creo que de las marcas grandes, ¿no? De Samsung, Google, Apple... Creo que los cascos estos de Microsoft son los que menos sentido tienen de todo. Son enormes y la única funcionalidad que te aportan es poder pasar PowerPoint. Es lo que vende estos cascos.
¿Y, sinceramente... ¿y tú te imaginas a alguien, de verdad, te imaginas a alguien pasando slides desde la oreja?
No, yo creo que o sea, ni el fanboy más extremo de Microsoft y de Windows, caería en cosas esto.
Yo en un reloj sí que lo entiendo, ¿eh? O sea, en un reloj me parecería mucho más natural. En un reloj
tiene más sentido, sí.
Porque podrías incluso previsualizar la imagen siguiente, realmente podrías...
cronometrar la presentación, no sé, tiene más funcionalidad.
Pero en la oreja únicamente haces como que te estás hurgando. La verdad que es una funcionalidad muy rara la que han implementado con esos auriculares.
Sí.
Yo tampoco les veo sentido.
Bueno, yo creo que es... un prototipo interesante, no es un prototipo para la gente de a pie, y yo tengo muchas ganas de que salga al mercado para ver, sobre todo por la parte del software, como ya he comentado, tengo mucha intriga de ver cómo Microsoft trabaja ese apartado, que son lo que ellos han sido buenos toda la vida, ¿no? En el software. Y yo tengo poco más que comentar.
A mí me gustaría saber, bueno, ellos han metido directamente en la caja, parece ser por las filtraciones, por las fotos, esa tercera foto que se ve en pantalla, que incluyen ya un marco, incluyen una especie de funda.
Sí, no se ve muy bien qué es eso. Una funda, parece.
Sí, se supone que es una especie de funda. O sea, que entienden que no va a ser, que va a ser un poquito delicado, que va a ser un poquito especial, porque normalmente este tipo de fundas no las meten directamente en la caja. Y lo que sí que me gustaría es intentar hacer una visión a futuro. ¿Cómo crees que sería esta Surface Duo 2, la evolución de esta Surface? No solo cómo te gustaría que fuera, sino pensando en la mente de Microsoft en este caso. ¿Qué es lo que le puede faltar a esto que hayan dejado fuera para meterlo en la siguiente generación? Para mí, por supuesto, es el acabado de los marcos para realmente aprovechar.
Claro, es obvio que el próximo dispositivo de Microsoft tiene unas tareas pendientes como la potencia o estos marcos que comentas. Pero yo creo que quizá implementen el teclado que hemos visto, el teclado magnético que se vio en los otros dispositivos, quizá podría ser un buen añadido para un móvil así, o una tablet así, en el que puedas usar tu pantalla de arriba como pantalla para Excel o para escribir, y en la parte de abajo puedas poner tu teclado. Aunque yo creo que nadie que lleve un dispositivo así también querrá llevar un teclado.
Exacto. Aparte. O sea,
es que para eso ya llevas un portátil.
Para mí tendría mucho más sentido. Si yo fuera Microsoft, centraría mis esfuerzos en meterle ahí un lápiz, que con el tamaño que tiene ya este dispositivo y no teniendo que poner batería en los dos lados de la tablet, yo creo que sí que cabría bastante bien. Un lápiz bastante bueno, que se pudiera coger bastante bien. Y viendo lo bien que ha conseguido Samsung pulir sus S Pen, sus bolis, uh-huh. Creo que aquí tendría muchísimo sentido y creo que debería ir hacia ahí, a realmente aportar algo de ir a lo mejor a una reunión y no tener que sacar una tablet, directamente anotarlo aquí, ir consultando en la otra pantalla algún documento.
Sí.
Ahí es donde yo le vería un poco de más sentido que... Bueno,
sí, incluso estar en una videollamada y estar tomando notas, o sea, un escenario muy, muy interesante, la verdad, para un dispositivo así, donde de verdad se aprovecha la doble pantalla y donde de verdad se aprovecha esa separación física, ¿no? En la multitarea, pienso yo. Pero sí, estoy de acuerdo contigo, un lápiz un poquito más fino que se puede integrar en el cuerpo de la tablet. Lo mismo dijimos con el Galaxy Fold 2. Yo creo que en este tipo de dispositivos de este tamaño...
Pero si cabe, en este es incluso más importante, porque el Galaxy Fold 2 te da una experiencia de consumo multimedia que esto no te da.
Claro.
Si aquí intentas ver una película, por mucha pantalla que tengas, al tenerlo dividido, la experiencia va a ser peor.
Sí.
Pero... el boli aquí puede ser determinante para tener una experiencia que no puedes tener en otros sitios. Y hasta ahora, el S Pen o el Note como móvil es el único que se me ocurriría a mí que tenga integrado un boli para escribir en el móvil.
Sí, bueno, lo demás son soluciones magnéticas que podemos ver en algunas tablets. La última de Samsung que veíamos la semana pasada, que la integraban en la funda. Ah, bueno, de hecho, quizá en la funda esta había aquí un huequecito que estaba pensando, ¿esto para qué será? Pues tiene pinta de que aquí en el hueco que podéis ver en pantalla, puede que ahí esté el pin. Quizá esa sea la solución que ha buscado Microsoft. De todas maneras, yo creo que esto es un dispositivo lo suficientemente grande como para que se le pueda integrar dentro, como si lo puede hacer Samsung con su Galaxy Note, si lo lleva haciendo tantos años. No hay excusa para mí, para no hacerlo en un dispositivo.
Totalmente. Sino. Totalmente. Y este es un reto, lo hemos venido diciendo todo el rato, esto es un reto de software. Esto no es tanto un reto de hardware, parece ser. O sea, si consiguen hacer móviles finísimos, baratos y con mucha más batería incluso que esto, metiéndole otro espacio en el que pueden meter otras baterías, otros componentes, el problema vemos que no es tanto el hardware, sino es más... cómo optimizarlo. Y la verdad que la configuración de dos pantallas a mí me gusta especialmente porque creo que puedes aprovechar realmente la multitarea, uh-huh. que ahora mismo en un teléfono móvil o incluso en una tablet, esa barrera ficticia que nos ponemos en el medio, horizontal o vertical o como sea, no cumple las funciones al final de dividir las pantallas. Por eso... nosotros incluso recomendamos tener dos pantallas para el ordenador, para aprovechar mucho más el uso de un ordenador portátil o un ordenador de sobremesa. Y aquí uh-huh. tiene muchos. Y un detallito más antes de terminar es que el otro día, cotilleando en las funciones de inspección, vimos que ya aparece la configuración para que puedas llegar a Surface Duo, para que puedas poner tu monitor
tu
pantalla de Chrome. No sé si puedes hacerlo directamente
en
pantalla.
Sí, a ver si clico en lo que hay que clicar. Aquí en emulación de dispositivo de Chrome puedes poner la Surface Duo. Y esto me pareció muy interesante. Aquí se nota el trabajo mano a mano que está haciendo Microsoft con Google. Para lo que no sepáis qué es esto, Chrome tiene un emulador de dispositivos para que puedas comprobar cómo se van a ver tus páginas web o tus cualquier cosa de web en ciertos dispositivos. Aquí tienes el Moto 4 G4, S5, los Pixel, los iPhone, Galaxy Fold también está, iPad y hace poco añadieron el Surface Duo. La verdad es que es muy interesante. Parece que van a optar por un Bueno, imagino que tendrá diferentes modos, pero aquí se ve como el modo de tablet abierta aprovechando las dos pantallas. Aquí es donde estaría digamos, la bisagra en medio. Pero bueno, es un dato curioso, la verdad.
Sí. Y con esto yo no tengo mucho más que comentar, a ver si
No.
empiezan a, si sale al mercado ya, tenemos ganas de verla y podemos pasar ahora ya al siguiente tema. Y vamos a hablar del portátil gaming de Xiaomi.
Sí.
También muy interesante, Xiaomi está sacando a través de su marca o de su empresa Redmi unos ordenadores bastante, bastante competentes por precios muy, muy buenos. Y ahora en concreto vamos a ver lo que ellos utilizan para gaming, pero precisamente hace un ratillo estábamos hablando de la solución que proponen ellos como Ultrabook de 16 pulgadas y la verdad que por el precio es que
No
parece
tiene rival.
impensable.
Sí. Ya Redmi ya lo hizo muy bien con el Ultrabook, que puedes encontrar por poco más de 600 euros con el último Ryzen, 16 GB de RAM, 512 GB de memoria interna. Es una pasada, la verdad. Nunca, no he tenido ninguno en las manos, pero he tenido los modelos anteriores y se sienten muy bien en la mano. La verdad es que me espero lo mismo de estos nuevos modelos. Y es cierto que Xiaomi ya sacó un portátil gaming anterior. Ahora lo hace de la mano de Redmi. Este parece un modelo de un poco de unos acabados diferentes, ¿no? Parecen unos acabados menos premium. Veíamos en el modelo anterior de Xiaomi que era como un acabado metálico con bisagras de metal. Este tiene un diseño. Tenemos esta imagen solo de filtración, pero se nota que es un diseño más de plástico. Seguramente sea un dispositivo mucho más barato. Aunque podemos ver que han apurado bastante los marcos. Bueno, han actualizado el diseño en general a algo de 2020, básicamente. Todavía no hay mucha información, pero parece que el próximo 14 de agosto se van a dar todos los detalles. Vemos un trackpad de gran tamaño, el teclado numérico, y quedan todavía las especificaciones. Yo espero que para este portátil hayan tomado la decisión de ir por Ryzen. Yo creo que sí que van a ir por Ryzen, porque ya lo hemos visto en muchos dispositivos que intentan acortar el precio, pero yo creo que esto puede ser un portátil muy interesante, con una potencia pues brutal, como estamos viendo en los últimos Ryzen, y que va a ser una opción muy jugosa para la gente que le guste jugar, que simplemente quiere un ordenador potente, un ordenador que le vaya a durar años. Se plantea como algo a tener en cuenta. Voy a hacer una búsqueda a Pablo, a ver si encontramos algún dato más filtrado. Si quieres ir tú mientras comentando.
Sí, en principio, por lo que he podido ver, que he intentado hacer yo también la búsqueda, no hay nada concreto. Esta filtración además es bastante, bastante reciente, es del día 12, de ayer. Así que lo único que podemos hacer también es compararlo con ese portátil gaming o el Xiaomi Mi Gaming del que hablábamos antes, que rondaba los 1000 euros aproximadamente y tenía una estética mucho más limpia. O sea, parecía menos enfocada al gaming y más enfocada, pues eso, a la elegancia de los portátiles estilo, muy entre comillas, estilo MacBook o estilo XPS o estilo Razer Blade, quizá más parecido al Razer Blade.
Sí.
Y este portátil nuevo, a pesar de que las imágenes tampoco es que tengan una calidad excepcional, parece que optan por un diseño un poquito más barato, que pueda ser de plástico incluso,
Sí.
optando por una ventilación bastante buena, que tenga un rendimiento muy bueno, parece ser que ese va a ser el camino que van a seguir, un precio muy, muy bajo y una performance muy, 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 muy alta. Y ya se ven los acentos incluso de diseño de este portátil, que incluso la barra espaciadora tiene un diseño particularmente gamer, la configuración de colores también tiene ese sentido que no tenía el portátil anterior. Así que puede ser muy interesante y cuando salga hablaremos un poquito más de él y de cómo rinde.
Sí, yo creo que Xiaomi, con los anteriores Ultrabooks que comentamos al principio de Redmi, se me hace un poco extraño que Redmi saque ese tipo de Ultrabook, porque es un Ultrabook acabado en aluminio, Sacó unos muy buenos acabados que compiten directamente contra lo que Xiaomi había sacado de la mano de Xiaomi. Sin embargo, con este Redmi, se nota que es un dispositivo más barato. Nos recuerda un poquito a los Asus. Con esos acentos más gamer, unos acabados más de plástico. Que tiene sentido, porque si lo que están lo que quieren es reducir el precio lo máximo posible, que es lo que estamos viendo históricamente con la gama de Redmi de Xiaomi. Quieren abaratar precios, quieren dejar a Xiaomi como la premium y Redmi como la segunda división. Yo creo que tiene más sentido que lo que veíamos con los Ultrabooks, este tipo de dispositivo de plástico. Estábamos viendo en pantalla antes los acabados del anterior portátil de Xiaomi y a mí me gustan mucho más. O sea, obviamente esto fue un dispositivo, entre comillas, caro. No era un dispositivo caro, pero vemos que son unos acabados mucho más elegantes, algo más más típico de un portátil más premium. Y lo que he dicho, tiene sentido. Lo ideal sería que Xiaomi siguiera renovando la gama Mi Gaming Laptop, que estaba muy bien, tenía unos muy buenos acabados. Todo el precio no era desorbitado. Y que siguiera manteniendo también su gama Redmi con dispositivos más baratos. Y que, bueno, cada uno pueda elegir. Creo que eso es lo importante, que cada uno coja el ordenador que se ajuste mejor a su cartera, a sus necesidades. Sin duda va a ser un dispositivo muy interesante y que seguro que vemos bastantes, sobre todo por universidades y cosas así. Yo creo que se va a ver bastante este dispositivo.
Totalmente. Yo también estoy de acuerdo que cuanta más variedad haya, mejor. Quizás Xiaomi en teléfonos móviles se ha pasado de variedad. O sea, que sí. Es muy difícil entender exactamente qué teléfono de Xiaomi sería bueno para ti. Pero en portátiles tampoco están presentando tanto últimamente. Lo que sí están presentando es, y porque se empiezan a filtrar muchas cosas y también porque hicieron presentaciones oficiales, es la propia televisión, una televisión transparente que sorprendió bastante. Sí que se habían visto en el pasado televisiones transparentes, pero muchas veces eran conceptos o prototipos. Recordaba un vídeo de Linus Tech Tips en el que explicaba cómo funcionaba esta tecnología, que es bastante, bastante interesante, que realmente no se consigue una transparencia completa, porque obviamente necesitas tener algo más ahí detrás, son paneles OLED transparentes. Aquí lo que me gustaría ver es cuál es el contraste, porque sí que queda muy bonito en la foto esta que presentan ellos de una chica en mitad de una sala, sí, en un museo puede quedar espectacular, pero ¿cómo verías, por ejemplo, una película de, no sé, de una película de acción?
Claro.
Yo creo que ahí es donde está el reto y encontrarle también un poco cabida en tu casa o donde fuera. También sí que es verdad que no saldrá a un precio accesible para todo el mundo, ¿eh? Así claro. Que... No es para todas las casas y seguramente quien se lo compre tiene más de una televisión de este tamaño y seguramente más grande incluso.
Se rumoreaba que unos 7.500, todo lo que pedimos aquí es 6.130 euros. No me parece un precio alocado, la verdad. Se nota que viene de la mano de Xiaomi. Lo que me parece alocado es que sea Xiaomi quien dé el paso y saque un televisor así. Eso me hace sospechar que el Samsung, LG y Sony no están seguros con esta tecnología y, como dices tú, pueden haber cositas que falten, a lo mejor pérdida de calidad o de contraste o de luminosidad frente a un OLED de toda la vida. Bueno, de toda la vida. Frente a un televisor OLED. Que hagan que las grandes marcas, que son las que al final Samsung es la que fabrica los paneles para casi todo el mundo. Ya vimos, como has dicho, el prototipo, creo que era de Sharp, no estoy seguro. Pero bueno, sin duda es... Bueno, yo creo que es una buena noticia, ¿no? Que empecemos a ver un poquito de innovación en este aspecto. Además, con una tasa de refresco de 120 Hz, que va a venir perfecto para jugar, para la futura Play 5 o Xbox X. Y también lo acompañan con un chipset de MediaTek. No hay mucho más que decir de esta televisión. Yo creo que es Simplemente un intento de Xiaomi de sacar músculo, como ya hizo con la serie Mi Mix en los teléfonos, de decir, mira, no somos una simple marca china, aunque vendan 4 teles de esta. Simplemente ya tienen el titular, ya han sido quienes han innovado y ya digamos, han marcado su terreno, ¿no? No somos una simple marca china, también investigamos, también tenemos innovación y aquí estamos.
Sí, es muy parecida a la estrategia también de Huawei. Huawei lleva más tiempo y quizá yo la consideraría bastante más premium que Xiaomi.
Sí.
En términos generales, que quizá no van tanto a la relación calidad-precio como si va Xiaomi, y más a la innovación. Y esto sí que es verdad que es un poco lucirse, uh-huh. O intentar lucirse, intentar atraer el foco mediático a ellos. Y vemos con una televisión que llama mucho la atención en fotos. Sí. Pero ya veremos cuando esto llega a los salones de las casas, cómo realmente sufre cuando, no sé, incluso con, me imagino, incluso con suciedad puede pasar y esta base redonda, no sé si se puede ver bien en las fotografías, tiene una base redonda que parece que está en todas las fotos, o sea que yo entiendo que es parte de la propia televisión. Claro. ¿Cómo incomoda eso? No sé si tiene algún tipo de repercusión. Vemos que también tiene Dolby Atmos o tiene soporte para Dolby Atmos, lo cual está bastante bien. Y que digan que es ultra thin. Ok, el panel es ultra thin, pero esta base redonda no es ultra thin. Es espectacular verlo, pero también que tienes que tener un mueble ancho para albergar todo esto. Y poco más.
Sí. Uy,
Jonathan, parece que ha desaparecido.
No, perdón. Ya estoy. Sí, como hemos comentado, yo creo que el portátil de Redmi lo vamos a ver mucho. No creo que veamos muchas de estas teles en ningún lado, la verdad. Este tipo de producto no suele salir de China o de la India. Y bueno, a esperar a que se haga público y ver qué dice en la review, ¿no?
Uh-huh. Y de aquí pasamos a otra innovación de una empresa china, de ZTE, sí. O lo que se rumorea que puede ser.
Yo creo que está muy relacionado, ¿no? El tema de OLEDs transparentes, con lo que vamos a comentar ahora de cámaras bajo la pantalla, yo creo que es algo que se da de la mano, ¿no? Porque sería imposible una sin la otra.
Bueno, no sabemos exactamente cuál es la tecnología, pero realmente lo que dice ZTE es que tiene listo el primer móvil con cámara debajo de la pantalla y este sería el ZTE Axon 20 5G. Uh-huh. Y la verdad que sería, esto es una innovación que llevamos bastante tiempo esperando, llevamos hablando de ella bastante tiempo y parece que pueden estar preparados para lanzarlo al mercado. Hasta ahora nadie se ha atrevido porque, bueno, las filtraciones que había de otras marcas, como de Oppo, y no recuerdo si alguna más también, Xiaomi muy probablemente tenía otra tecnología similar, no, sí, se atrevían porque era evidente que había una cámara ahí debajo. Y obviamente cuando consumes contenido y ves que hay algo ahí raro, casi despista más que lo estén intentando como enmascarar, que a que te pongan un circulito y digan, bueno, pues aquí está una cámara.
Sí, yo creo que este va a ser el siguiente gran salto. Ya pasamos por reducción de marcos, luego pasamos al lector de huellas en pantalla, luego el notch se cambió por el agujero en la pantalla. Yo creo que este es el siguiente gran salto. Yo creo que es una de las barreras que mucha gente va a esperar para actualizar su dispositivo, ¿no? Quizá dentro de 2 años, cuando ya el último Galaxy S40 integre esto, va a ser lo que mentalmente nos marque la barrera de, vale, esto es un dispositivo antiguo y esto es un dispositivo nuevo. Como se puede observar hoy en día con los móviles, quizá tú tienes un iPhone 8, que no es un dispositivo tan antiguo, pero esos marcos le delatan y hace que sientas que tengas un anticuaya en la mano. Yo creo que quizá veamos lo mismo con los agujeros en las pantallas y se nos haga raro una vez que esta tecnología se implante, ¿no? Teléfonos que tengan agujeros en pantalla y digo, pero bueno, ¿Cómo puede ser que tengas eso ahí y has estado construyendo contenido todo este tiempo con ese bicho en la pantalla que tienes ahí pegado siempre? A mí me parece muy interesante y creo que va a solucionar un poco también el problema que tiene Apple ahora mismo con el diseño de sus dispositivos en el mundo en el que todo el mundo tiene prácticamente toda la pantalla cubierta por el panel. Son ellos los únicos que han de guardar esa ceja, ¿no? De que recuerda un móvil ya de hace 4 o 5 años por la cantidad de sensores que tienen puestos en la parte frontal. Yo creo que esto puede ser un poquito lo que les salve de quedarse atrasados o de seguir atrás en cuanto a diseño.
Sí, yo creo que sobre todo para los móviles flagship es totalmente el siguiente paso. Pero también por otro lado, quiero un poco hacer la reflexión de qué es lo que necesita un usuario que no sea tan amante de la tecnología, que no consuma tanto contenido desde el móvil, que únicamente mire Instagram o TikTok o mire Twitter de vez en cuando, pero que realmente no sea un power user. Y esta tendencia que está viendo y que hay a maximizar el espacio de la pantalla, que lo veo muy bien, hay veces que es absurdamente innecesario y que muchas veces, y esto se ha visto con el iPhone SE, que la gente no quiere o no necesita tener una pantalla de un montón de pulgadas de diagonal en la que no se vea ningún notch o no se vea ningún marco, porque al final la experiencia no cambia sustantivamente para ellos. Quizá para nosotros que nos gusta más la tecnología, sí que notamos la pantalla de 90 o 120 Hz, notamos que hay una desigualdad entre el marco superior y el marco inferior, que eso pasa normalmente con los móviles de gama baja, pero para un usuario un poco más despreocupado, realmente no importa que haya ni cámara debajo de la pantalla, ni un poquito más de marco, y seguramente si apuran menos ese marco y consiguen tener mayor autonomía en la batería y no sé, mejor gestión de temperatura, que eso puede hacer que rindan un poquito mejor los chips más básicos, quizá sea más importante eso que ganarle un milímetro a la pantalla.
Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que en la batalla por tener el mejor diseño la va a ganar quien consiga hacer un poquito lo que hizo OnePlus con su 7 Pro, ¿no? El 100% de frontal cubierto por la pantalla. Y aunque sea cierto que los frontales, que los marcos, no cambien excesivamente la experiencia de uso, ¿no? Es verdad que es un dispositivo que llevamos en la mano todo el día. Que es parte de ti, es como, digamos, un collar o un pendiente, ¿no? A la gente se preocupa por ello, pues es igual, es un dispositivo que te va a acompañar contigo mínimo 2 años, dos, tres, incluso cuatro, ya estamos viendo que pueden aguantar muy bien un teléfono. Yo creo que el diseño no es algo secundario y estoy de acuerdo que cuando pierde funcionalidad el teléfono por los marcos, sí que habría que planteárselo. Por ejemplo, si utilizaran los marcos frontales para añadir unos altavoces de calidad, entonces sí que lo entenderían. Lo
O
que no
para meter
entiendo.
un headphone jack, como para meter los auriculares.
Sí, no, 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 no creo que sea. No creo que esté ligado en apurar la pantalla con el meter unos cascos ahí. Está claro que todo es al final cuestión de cómo quieras gestionar los costes de tu teléfono. Pero yo creo que va a llegar un momento en el que todo lo que sea perforar la pantalla será más caro que cubrir la pantalla totalmente. Y hasta en los. Estoy seguro que en el próximo. Quizás no en el Xiaomi Mi A4, pero en el Mi A5 o algo así ya veremos estas cámaras. La duda que tengo yo con este tipo de cámaras es la calidad. ¿Se pierde calidad al tener que disparar un objetivo a través de estos paneles OLED? Yo creo que vamos a perder sobre todo en luz, ¿sabes? Y eso va a ser la gran incógnita para mí en el futuro. ¿Vas a preferir tener una cámara que te ofrezca los mejores resultados? ¿O vas a preferir una cámara un poquito peor, pero a cambio de tener un frontal totalmente limpio para consumir contenido?
Pues yo si tuviera que dar esa respuesta únicamente por mí, yo diría que la cámara debajo de la pantalla, porque no utilizo tanto la cámara selfie, pero está claro que hay mucha gente que sí que lo hace, que se graba constantemente vídeo, manda fotografías con la cámara frontal, y ver cómo va a afectar tanto la calidad de sus stories o sus vídeos en TikTok o lo que fuera. Yo creo que no todo el mundo pasaría por ahí. De hecho, hace poco teníamos la conversación de utilizar iPhone versus utilizar Android en Instagram por la compresión que tienen, sobre todo en vídeos, para Android. Uh-huh. Y cómo hay gente que se compra únicamente el iPhone o que utiliza el iPhone preferentemente porque tiene mayor calidad o mantiene la calidad cuando hay vídeo por las diferencias en la compresión.
Sí, sí.
Yo creo que eso puede afectar bastante a la decisión de compra, y sobre todo de las primeras generaciones. Esto es como con todo. Antes lo hablábamos de la Surface. Este primer móvil que salga de ZTE tendrá muchas deficiencias, seguro. Será muy innovador y será muy bueno para la gente que busque este tipo de móviles, pero no será tan recomendable para todo el mundo. Y las segundas, terceras y cuartas generaciones sí que irán puliendo estos defectos que va teniendo esta tecnología.
Yo, mi consejo para los que busquen un frontal totalmente limpio hoy en día, mi consejo es, la tecnología no está limpia. Si estás preocupado porque tu móvil se quede antiguado en un par de años, yo creo que al notch aún le quedan un par de añitos más. O sea, perdón, al notch no, al agujero en pantalla yo creo que aún le quedan un par de añitos más hasta que empecemos a ver soluciones decentes de cámaras debajo de la pantalla. Ahora me equivoco que llegue antes, pero la verdad es que, como dices tú, las primeras versiones suelen ser un poquito regulares. No vamos a ver un Galaxy S30 o S40 con una cámara así hasta que se aseguren de que no hay pérdida de calidad. Porque yo creo que es algo que las marcas no se pueden permitir con sus teléfonos de gama alta. El que su cámara selfie se vea perjudicada por esto. Yo creo que el agujero en pantalla va a seguir con nosotros durante al menos un par de años. O sea que si tienes miedo a que tu dispositivo de 2020 se quede desautorizado, yo diría que nada, para nada. Aún, hasta que normalicemos este tipo de diseños, aún quedan por lo menos un par de años.
Y lo que se está viendo es que el periscopio, voy a ver si puedo ponerlo directamente en cámara, el tipo de cámara que tiene, así que se levanta y únicamente se muestra cuando necesitas la cámara, se ha visto que no es malo, que realmente no se rompe o no se rompe con mucha facilidad, que además bloquea físicamente que alguien pueda a través del software hackearte y activarte la cámara, porque realmente estás viendo cuando la cámara está encendida o no, y eso para mí es un punto muy muy a favor. Y este tipo de móviles, y hay bastantes en el mercado ahora mismo, no únicamente de OnePlus, también Huawei tiene el P Smart Z, tenemos también el Oppo Reno, tiene uno que se desliza hacia arriba, que es un concepto bastante similar. Xiaomi también tiene el
9T,
ahora no recuerdo, el 9T, y el 9T Pro también sigue esa corriente. Así que realmente hay alternativas en el mercado que tienen este tipo de dispositivos de todo pantalla, en el que la solución de la cámara no es meterla debajo justo del panel, sino que con un mecanismo de periscopio pues sale y hace la fotografía que cuando lo necesites, cuando lo necesites.
Sí, la verdad es que es una pena que muchas marcas no hayan seguido ese camino, porque ya es cierto que el 7 Pro y el Xiaomi 9T mantienen esa cámara, pero esos son dispositivos ya como de la generación anterior. Si quieres algo así todo pantalla y quieres lo mejor, yo creo que no hay ningún dispositivo que lleve el último procesador con el periscopio. Y es una pena, porque a mí era la solución que más me gustaba, la verdad. Y yo creo que es la más estética, en más privacidad, pero al final yo creo que las marcas han decidido dejarla de un lado por miedo a futuros, no sé, fallos. Y yo creo que sobre todo por coste, porque tiene que ser muy caro meter una cámara fiable en un dispositivo y reservar todo el hueco que requieren los mecanismos. Creo que al final ha sido cosa de costes y de también un poco mejorar la durabilidad, ya no de la cámara, sino de digamos, contra el agua o contra el polvo, que es imposible darle a tu dispositivo un certificado contra el agua si tienes una cámara retráctil. Pero bueno, yo eran desventajas que estaba dispuesto a asumir. Prefiero que mi dispositivo no sea 100% sumergible y tener la frontal totalmente despejada a que pueda bucear con el dispositivo, que la verdad es que es algo que no he hecho ni que pienso hacer. O sea, la verdad. Y mientras esté cerrado, la resistencia era bastante buena. No significaba que si se te iba a caer a la piscina durante un segundo, el móvil iba a romperse. O sea que yo creo que era una solución bastante completa, muy pocos de ventaja, ¿no? Inconvenientes. Y que a mí me parecía muy elegante. Una pena, la verdad. Si quieres, pasamos ya al siguiente tema.
Todavía puedes comprar en algunos sitios el OnePlus 7 Pro, ¿eh?
Sí. Pero que... No,
que es una pena que no se apueste la siguiente generación. Exacto. Por algo así y se prefiere hacer un agujero en pantalla cutre, como ha hecho el Note 20 normal, no el Ultra, uh-huh. que a mí me parece una cutrada.
Sí. Bueno, si quieres pasamos a Wear OS, los dispositivos wearable de Android, y es que lo han actualizado de Android 9 a Android 11, han pegado el salto ya, por fin. Parece que Google no tenía mucho interés en actualizar sus dispositivos y han dicho, venga, va, nos saltamos una y lo llevamos a la última. Ya comentamos en anteriores podcasts que Snapdragon había actualizado por fin el procesador que utilizaba la mayoría de fabricantes para sus wearables y ha metido el Snapdragon Wear 4100. Parece que esta nueva edición de Android tiene un poco ligada a este procesador. Imagino que será para ajustar el rendimiento en los dispositivos. Ya comentamos que era un procesador en 12 nanómetros, que aún queda muy lejos de los 7 nanómetros que podemos ver en los Snapdragon para teléfonos móviles. Y a mí me parece una pena, la verdad, que no aprovechen... Que no hagan procesadores para estos dispositivos de gama alta, no por la potencia, porque realmente no necesitan mucha potencia, más que nada por el consumo, porque 12 nanómetros es algo que ya, aparte de Intel, nadie hace. Y es más de móvil de gama baja que de un dispositivo que puede costar hasta 1.000 euros. Es que en los wearables se puede gastar lo que te dé la gana.
Sí, para mí, esta actualización supone también... una de las ventajas principales es que ahorran tiempo en abrir aplicaciones. Y esto creo que es una frustración de prácticamente todo el mundo que utiliza un wearable, sobre todo que utiliza un smartwatch, que incluso los de Apple, aquí no estoy quitando a nadie de la mesa, que no se sienten igual de rápidas que las aplicaciones que como se pueden sentir en el móvil. Iniciar las aplicaciones es súper importante, aquí se ahorra, dicen, un 20%, pero es que continuamente, si quieres hacer cualquier acción, muchas veces, si es a lo mejor irte a correr y únicamente quieres traquear la ruta, son dos botones los que tienes que accionar y luego que el procesador sea todo lo lento que sea, tú no lo vas a estar tocando todo el rato, pero lanzar la aplicación es súper importante. Y luego hay otra de las cosas que se le critica a todos los smartwatches, y es que al ser el procesador tan limitado, por mil razones, no puedes utilizar de la misma manera aplicaciones como, por ejemplo, las de mapas, Google Maps, por ejemplo. Sí se pueden usar técnicamente, pero la experiencia de uso es tan chunky, tan mala, que al final hace que digas, mira, en vez de mirarlo en el reloj, lo miro directamente en mi pantalla del móvil, que me soluciona mucho mejor la situación y ya está. Y esto poco a poco se va puliendo y yo también estoy de acuerdo que se necesita dar el salto, que cuanto menos nanómetros o cuanto más pequeños sean los transistores, más batería van a ahorrar y más rápido va a ir el procesador. Con lo cual, cuanto más se acerquen a esos 5 nanómetros que estamos ya empezando a ver en muchos sitios, pues mucho mejor.
Sí. Y lo único que espero, lo que saco de esta noticia, o lo que me gustaría sacar de esta noticia, es que van a haber nuevos wearables, nuevos relojes con Android y que digamos un poco que estos nuevos relojes impulsen un poco el mercado y no queden en segundo plano, como hemos hecho hasta ahora los relojes de Android. Y a ver si esta actualización y este nuevo procesador hace que las marcas se animen y mejoren sus relojes, haya más variedad de relojes. Y yo espero que marcas como OnePlus también se animen a sacar un reloj. Y no sea todo ir detrás del Apple Watch, que parece que es lo único que están intentando las marcas, ir detrás del Apple Watch, sino hacer su propio camino y empezar a hacer un reloj que de verdad merezca la pena usar y que de verdad merezca la pena gastarse 300 euros o 400 euros, incluso más, como estamos viendo en los de Samsung.
Y no únicamente un reloj deportivo, sí, es que ese era el camino que parecía que únicamente los smartwatches de Android estaban siguiendo, uh-huh. sino un reloj que puedas llevar en el día a día, que es exactamente el nicho que está cubriendo ahora mismo Apple con el Apple Watch. Sí. Ahora mismo estaba intentando pensar de Android, porque Samsung, por ejemplo, lleva Tizen, lleva otro tipo de sistema operativo. De Android Wear, ¿cuál es la marca de referencia que dices? Este es el teléfono, esta es la pulsera o el reloj que me debería coger.
No hay.
Pues, supongo que pensaría más en Huawei, pero ya casi el salto se me va más a los Garmin, que han sabido utilizarlo para experiencia deportiva. Pero
es que no, el Garmin ya lleva su propio sistema operativo, muchos de ellos.
Y aquí en la fotografía, por ejemplo, yo creo que todos, ¿sabes? Que ahora mismo no caigo en qué sistema operativo llevan. Alguno puede que lleve también.
Sí, hay algunos con Android, pero la mayoría llevan su sistema operativo. O sea, es que no hay ninguna marca que lleve la bandera aquí de Android en los wearables. Yo creo que Fossil es la última que estamos viendo, que es la que se ve aquí en las imágenes, que es lo que hemos visto que el CEO de Android lleva, y los, en general, los altos cargos de Android llevan relojes de Fossil. Pero, como dices tú, no hay ninguna marca que digas, bueno, lo recomiendo. Huawei hace buenos relojes, pero en los últimos relojes también han decidido por ir con su sistema operativo propio. Más eficiente, aunque que les ha dado bastante batería en los últimos dispositivos de Huawei, pero ya estás, digamos, encadenado a lo que ellos quieren que hagas y lo que no. Yo, la verdad es que no me compraría un reloj que no tuviera un sistema operativo abierto, pero bueno, eso ya cada uno, para lo que lo use, va a definir si necesita un reloj con Android o cualquier otro tipo de sistema operativo les vale.
Aquí poco más hay que comentar, porque incluso en la noticia hablan ya de la experiencia de ver el tiempo. No creo que sea esto un factor diferenciador, no aporta prácticamente nada. Si fuera algo relacionado con el traqueo del sueño, que sí que veíamos que Google estaba presentando cosas relacionadas con monitorización de cómo la gente duerme, sí podría ser un poco más relevante, pero la verdad que hay pocos avances en este sentido y el aprovechamiento hasta ahora de las apps está siendo muy limitado. También por eso de que no hay un player al que digas como desarrollador voy a enfocar mis esfuerzos de desarrollo en Tizen o en Android o el que sea.
Sí. Bueno, yo con esto pasaría a la última noticia de hoy. Que es más una anécdota prácticamente, porque la verdad es que no hemos visto mucho de esto aquí en Europa. Y es que Sony parece ser que ganará dinero con sus móviles por primera vez en 4 años. Y sí que es cierto que hace 4 años, yo recuerdo los Xperia, que fueron uno de los primeros dispositivos en llevar el waterproofing, ¿no? En el que podías meter tu teléfono bajo el agua y lo anunciaban en los anuncios y tal. Y fueron marca puntera, ¿eh? Durante mucho, mucho tiempo. Todos los Xperia, los ARC, el Xperia ARC y el Xperia One y el Z, eran muy buenos dispositivos.
Y se veían además como los móviles para fotografía, o los móviles con cámara. Realmente estos eran, porque las lentes eran producidas por Sony, uh-huh. y marcaba la diferencia. Esto empezó a difuminarse con decisiones tanto de diseño como de funcionalidad, pricing exagerado, o sea, intentaban inflar el precio de los teléfonos móviles una barbaridad. Y aquí parece ser que la conclusión de esta última generación ha sido enfocar algún teléfono móvil a algo muy particular. Por ejemplo, se sacaba el Xperia, creo que se llamaba Xperia 1, Xperia Cine o algo por el estilo, que era un teléfono extremadamente alargado, pensado en ver películas, que es una opción bastante interesante y extremadamente cara también. Pero por lo menos tiene un hueco en el mercado y han diversificado también el resto de smartphones, que aún así cabría criticarles bastante porque hay muchos que todavía tienen unos marcos exagerados o que tienen un diseño por la parte de atrás un poquito, pues no sé, de hace cuatro años, pero por lo menos han sacado dinero, que es bastante bueno como empresa, ¿no? Que puedan ganar dinero para que puedan continuar haciendo, haciendo móviles y más en esta época de crisis que todo el mundo parece que está dejando de vender.
Yo me alegro de volver a verlos. Es curioso cuando piensas en sus dispositivos, de cómo Sony ya llevaba dispositivos, ya usaba materiales como el cristal en sus dispositivos de gama alta del pasado, mientras que Samsung aún estaba con el plástico y las tapas, la batería reemplazables. Sony ya tenía más claro el segmento premium. En su móvil tenían un diseño, la verdad es que, en mi opinión, muy superior a la competencia. Parecía que Apple era la única que le plantaba cara. Pero como tú dices, dejaron de competir en diseño, ya se olvidaron totalmente de los marcos. Sus teléfonos eran unos marcos horribles, eran carísimos. Ya pagabas un poquito por la marca, ¿no? Más que por otra cosa. Aunque fueron de los pocos fabricantes que no metían mucho bloatware en el sistema operativo, y eso estaba bastante bien. Era un sistema operativo bastante limpio. Y como has dicho tú, bueno, con el último Sony Xperia 1-2, es un nombre un poquito regular. Parece que han encontrado el foco un poco, el dispositivo que lo enfocan un poquito en la cámara, han reducido los bordes, han vendido como esta cámara profesional, ¿no? Que si hay algo bueno que hace Sony con cámaras, y era una pena no verlo en sus dispositivos móviles. Han vendido esta cámara profesional, ¿no? Para la gente que le guste los ajustes, han portado un poco el software que tenían dentro de sus cámaras fotográficas, lo podemos ver en la Alpha A7 y cosas así. Lo han portado a los móviles y yo creo que eso ha sido una jugada ganadora. Y además con la alianza que ha hecho con Zeiss para sus lentes, yo creo que lo que se espera de una marca que lidera el mercado de la fotografía de consumidor. O sea, insultante que todos los fabricantes usaran tus lentes y tú no pudieras competir contra las cámaras que ellos montaban en sus propios dispositivos. ¿Cómo puede ser que Samsung o que Apple monte un sensor de Sony y saque un mejor resultado de él que el que puedo sacar yo, la propia Sony? Lo que me permitiría incluso abaratar en precio, pero es que ni eso. Eran dispositivos caros, con la cámara mala, que no tenía ningún sentido, un diseño regular, un diseño anticuado. Y bueno, parece que ha encontrado un poco su foco otra vez. Y aunque el diseño frontal no es del todo, no me parece del todo moderno, aún mantienen un poco ese borde superior e inferior, me han dado el salto al agujero en pantalla. No me disgusta. Lo que no me gusta tanto es el formato 21:9, creo que es un poquito exagerado para un teléfono móvil. Y al ser ellos los únicos que llevan este formato, me hace dudar de la compatibilidad con aplicaciones y contenido en general, que está todo siendo adaptado a la relación de 2:1. Es esa incógnita que tengo yo con los dispositivos de Sony, pero bueno, me alegro de que hayan salido un poco del agujero que ellos mismos se metieron hace unos años. Ojalá hubiera hecho Nokia lo mismo.
Bueno, realmente uno de los factores clave ha sido la reducción de costes. Yo creo que han sido también conscientes tanto de las ventas como de cómo podían presupuestar los móviles. Esto ya es algo más de negocio que de hablar de tecnología en sí. Pero creo que Sony necesitaba repensar lo que estaba haciendo. Y tiene, por ejemplo, los auriculares, que seguramente hablamos en el próximo podcast sobre ellos, con cancelación de sonido, los mejores, sobre todo los over-ear. Tienen también los tipo pinganillo, que también son de los mejores con cancelación de sonido. Tienen muchos apartados en los que además podían combinarlo con teléfonos o con otras cosas que ellos hacen. y ese ecosistema que estamos viendo en otros, en Sony, a pesar de tenerlo a huevo, no lo estaba sabiendo explotar. Y,
sobre todo con la PlayStation, ¿no? Que es algo que tanta gente tiene en casa. ¿Podría haber una combinación ahí de televisión Sony y PlayStation con tu teléfono? ¿Una convergencia? O sea, una... ¿Qué no vemos?
Exactamente, y al final, bueno, las empresas tienen que tomar decisiones de qué es lo prioritario y dónde enfocar los esfuerzos y dónde quitarlos. Y bueno, parece ser que si por fin les ha dado algo de dinero y rentabilidad a vender móviles, pues querrá decir que a lo mejor están haciendo las cosas bien o a lo mejor el año que viene se vuelven a dar un tortazo. Así que vamos a ver qué presentan lo próximo, que la verdad que no estoy muy enterado de cuál es el ciclo. Creo que sacan siempre los móviles en enero, pero ahora mismo puedo patinar. Así que vamos a ver cuál es la siguiente generación de teléfonos que presentan.
Sí, yo espero que lleguen a Europa esta vez, porque los últimos han quedado en Asia. Espero que lleguen a Europa y que sigan apostando por la cámara, porque yo creo que ahí es donde Sony tiene su mayor pilón, en dispositivos con una cámara extraordinaria. Y bueno, yo creo que con esto ya podemos terminar el podcast de hoy. Hacemos ahora mismo 1 hora y 1 minuto exacto. O sea que se nos ha quedado cuadradísimo, clavado.
Muy bien, pues nada, dadle like a este vídeo si os ha gustado, suscribiros al canal, estamos tanto en Twitch como en YouTube y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.